Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y hay que hacerlo este lunes, este 13 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo.
Así que el día de hoy, a todas y cada una de las viviendas afectadas, se realizará este censo en los 5 estados afectados por estas lluvias.
Hoy nuestras economías están más integradas que nunca. Compartimos producción, talento, cadenas logísticas y un destino económico común.
Y si cada año se da el mantenimiento, no tiene por qué haber problemas, salvo cuando se presentan fenómenos meteorológicos como el que se presentó, que provocaron el socavón.
Hacemos un llamado de la Ciudad de México que acudan a los 32 módulos y que a partir de mañana podrán recibir todas las donaciones.
Bueno, la tragedia hoy está, como lo veíamos desde el viernes pasado cuando estábamos cerrando esta edición, las lluvias, y como le empezamos precisamente el viernes, las intensas lluvias afectaron principalmente a Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Tamaulipas. El saldo es de al menos 64 personas sin vida, 60 al menos desaparecidas. Voy directamente contigo, Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Veracruz. En Veracruz se reportan 29 muertos, al menos 18 desaparecidos, 40 municipios afectados. Lidia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, te saludo con gusto. Y bueno, como lo indicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su visita este domingo, comenzaron los trabajos de limpieza para la recolección de desechos. Esto inició temprana hora. Elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina se encuentran actualmente al interior de las colonias que se ubican en la ribera del río Cazones. Las acciones que realizan las fuerzas federales consisten en la recolección de desechos que surgen por las pérdidas materiales de viviendas y también el lodo que se formó de los asientos del agua que del río Cazones se introdujo a los hogares de pozarricenses. Así también destacó también el inicio de recorridos que realizan ya los siervos de la nación con el censo que deben de llevar a cabo para la Secretaría de Bienestar y donde se ocupará esta información para distribuir apoyos que deberán recibir, como lo prometió Claudia Sheinbaum, para todas las familias damnificadas. Cabe mencionar que estos trabajos se realizan de forma simultánea en algunos puntos de la ciudad para agilizar estos trabajos. Pero, Jaime, quiero destacarte que la participación de la población es bien importante porque son ellos los que están limpiando sus casas. Solamente se está retirando los restos del interior de sus hogares y se están llevando hacia varios puntos que desconocemos, pero la ciudadanía está muy inquieta, Jaime. Claro. A través de las redes sociales están haciendo el registro de lo que está ocurriendo. Ya lo vimos ayer con los reclamos que han estado haciendo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Ya estaremos atentos, Lidia, de cómo se va a empezar a recuperar primero la actividad, la normalidad, y segundo, lo que dijo la presidencia de la República alrededor de los censos para saber quiénes y qué es la ayuda que necesitan las cientos de personas o de familias que resultaron seriamente afectadas allá en el norte de Veracruz, que fue la región más afectada. Lidia, estaremos en contacto, gracias por estos minutos y regresamos si es preciso más adelante.
Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes. Es Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz. Así estaremos en estos lugares donde pues la afectación es mucha, el dolor también y por supuesto también el reclamo de la operación que está realizando la autoridad sin duda también está ahí. Dejé una pausa comercial. Las 5:05, regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Ya le decíamos que son al menos 5 las entidades seriamente afectadas. Lo veíamos con lo que acabamos de platicar con nuestra compañera Lidia allá en Veracruz. Lo platicamos el viernes pasado con lo que estaba sucediendo en el estado de Hidalgo. Atentos también estábamos, incluso con enlace a en Querétaro. Por supuesto, muy pendiente de lo que ocurrió en la Huasteca Potosina, la parte del sur de Tamaulipas. Y Puebla. Puebla también es otro de los puntos de mucha preocupación por la cantidad de personas que, por desgracia, perdieron la vida en esta tragedia. Pablo Yolatl, te escucho, te saludo, te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Así es, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lamentablemente, asciende a 13 la cifra de personas muertas por las lluvias y 4 el número de desaparecidos en la Sierra Norte de Puebla. El último informe que se dio indica que 38 municipios sufrieron daños, especialmente 17, entre ellos Jicotepec y Huauchinango. Hay más de 30,000 personas afectadas. El gobierno del estado tiene 5 equipos que atienden esta emergencia distribuidos en los municipios de Huauchinango, Jicotepec, Tlapilotepec, Jalpan y Cihuateutla. Se contabilizan 7 puentes colapsados en esta zona y se atienden con maquinaria 74 derrumbes. La Comisión Federal trabaja a marchas forzadas para restablecer el servicio de energía eléctrica, ya que hay algunas comunidades que todavía no cuentan con este servicio. Un grupo especializado de la Defensa y la Marina rescató a 12 familias que estaban atrapadas en los techos en la comunidad de Tlacoyunga, perteneciente al municipio de Huauchinango. Los albergues atienden ya a las familias evacuadas, están recibiendo apoyos de otros municipios, quienes a través de los sistemas DIF enviaron despensas, cobijas, ropa y otros artículos de limpieza. El gobernador del estado, Alejandro Armenta, y su equipo se mantuvieron todo el fin de semana en la zona apoyando a los damnificados. Ya se abrió una colecta de víveres, hay puntos de recolección en la capital poblana. Y este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en Huauchinango, donde anunció la creación de un censo para atender a todas las familias afectadas. Por cierto, Jaime, el tigre de Bengala que estaba desaparecido en el municipio de Jicotepec ya fue localizado porque causaba temor que estuviera todavía vivo. Lamentablemente, apareció muerto debajo de una torre de escombros. Este es el reporte.
Terrible, terrible lo que está ocurriendo allá en aquel punto de la República Mexicana. ¿El gobernador se encuentra haciendo qué en ese momento, Paulo? ¿De qué manera está apoyando?
Estuvo en la mañana en la capital poblana, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer todas las acciones que se están llevando a cabo, enumeró el nombre de los fallecidos, de las personas que todavía están tratando de localizar. Hay un pequeño niño, Tadeo, de tan solo 6 años de edad, que había apenas sido su fiesta de cumpleaños, no aparece, seguramente está debajo de todo el lodazal en la comunidad de Huauchinango. Mañana, dijo que mañana regresará a la Sierra Norte, pues a extenderle la mano a todas estas familias que lo perdieron prácticamente todo. Está llevando víveres, los sistemas DIF municipales están recolectando en la zona metropolitana, leche, ropa, todo para llevarlos, y ya van para allá toneladas de ayuda por parte de los poblanos hacia los paisanos de la Sierra Norte de Puebla.
Hoy hubo una tregua, ¿no? En el clima, hoy al menos no llovió en esa zona.
Sí, no ha llovido. Está la neblina en Cihuateutla, en la parte más alta de la entidad. En la zona metropolitana está totalmente despejado. Y sí, como bien lo dices, hay una tregua por parte del clima.
Gracias, Paulo. Cuídate. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Voy directamente hasta Tamaulipas. Ahí se encuentra mi compañera Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula. En Tamaulipas, el río Pánuco, la parte sur del estado también se ve afectada. Incluso el gobernador Américo Villarreal proporcionó la ayuda de un helicóptero para la gente allá en Veracruz. ¿De qué se trata, Daisy? Te saludo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son más de 800 familias de al menos 4 colonias de Tampico y Madero las que han sido advertidas sobre esta creciente del río Pánuco, que en las últimas horas, derivado de las lluvias y los escurrimientos, ha tenido una crecida de 7 metros. Está a poco menos de 30 centímetros, Jaime, de llegar a lo que sería pues un estado crítico, el río Pánuco. Estas 800 familias ya han sido advertidas que en cualquier momento podrían ser llevadas a un refugio temporal justamente cuando se advierta ya esta crecida inminente, Jaime. También el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés, aquí en Tamaulipas, hoy nos dijo que al menos 80 escuelas de Tampico, Madero y Altamira suspendieron clases presenciales. Son cerca de 460 alumnos los que toman clases de manera virtual derivado de los encharcamientos que hay en las escuelas. Y como bien lo adelantaste, el gobernador Américo Villarreal confirmó el envío de este helicóptero de la Coordinación Estatal de Protección Civil a Veracruz. Si te parece, Jaime, escuchemos lo que nos dijo.
Tuvimos un comunicado con la gobernadora, con la ingeniera Rocío Nale, y pudimos nosotros en su momento inmediatamente enviar el helicóptero de Protección Civil para el transporte de medicinas, de médicos, y también de llevar alimentos a las poblaciones que han quedado aisladas.
Y bien, Jaime, pues la Capitanía de Puerto de Tampico está analizando en este momento suspender los pasos de lancha que comunican a Tampico, Ciudad Madero, con Pueblo Viejo en Veracruz. Recordemos que en esta zona, Jaime, pues es esencial el transporte en lancha para miles de habitantes en la zona conurbada. Aún no se da la suspensión, pero están analizándolo ya por la crecida que tiene el río Pánuco, Jaime.
Gracias, Daisy. Hay imágenes que no dejan lugar a duda de la fuerza de la lluvia de la parte norte de Veracruz, de cómo se lleva la crecida del río al ganado, vacas, toros, todo lo que pues encontraba a su paso, aún con vida este ganado flotando en el río, una terrible tragedia que lo decíamos desde el viernes pasado, Daisy. Conforme vayan pasando las horas y como vaya descendiendo el nivel del agua, comenzaremos a dimensionar lo profundo que es los daños que deja esta situación terrible en ese punto de la República Mexicana. Daisy, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, igualmente, muy buenas tardes.
Otro punto también a seguir es Querétaro. Hoy la presidenta de la República estuvo ahí, Alan Contreras. De hecho, Querétaro fue de los primeros sitios desde la semana pasada que comenzó a tener este alertamiento. Veíamos imágenes que se hicieron virales del desbordamiento de una presa, la afectación en varios municipios. Ahí se contabiliza la pérdida de una vida humana, por desgracia, de un pequeñito. ¿Qué nos cuentas, Alan? Te saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Querétaro. Efectivamente, el día de hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo aquí en la zona serrana de Querétaro para dar atención directa a la situación que se derivó de las lluvias del fin de semana. Estuvo en el municipio de Pinal de Amoles, donde reiteró que el gobierno de México cuenta con presupuesto suficiente para hacer frente a las emergencias y apoyar a todas las familias damnificadas. Hizo un recorrido por varias comunidades de este municipio de Pinal de Amoles, uno de los 8 que fueron afectados en Querétaro de la zona serrana y del semidesierto. Comentarte que entre el saldo, ya lo mencionabas tú en el caso de Querétaro, pues lamentablemente el fallecimiento de un menor a causa de un deslave, un número importante de vialidades municipales y caminos afectados, cerrados, poco a poco se han ido reincorporando, pero aún hay 2 vialidades importantes que son vialidades federales que están todavía cerradas debido a algunos deslaves. Y bueno, pues todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno y la Sedena están haciendo entrega de apoyos a las familias afectadas, incluso a través de un puente aéreo que se conectó con la zona metropolitana de Querétaro.
Perfecto, gracias Mauricio, cuídate mucho, perdón Alan, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Voy directamente con el director de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz. Secretario, qué gusto saludarle, director, perdón, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Cuál es el balance que se hace ya, pues, prácticamente 48 horas después de estas terribles lluvias?
Fíjate que tenemos, bueno, dentro de todo lo sucedido y el acontecimiento que ya de forma nacional se tiene un conocimiento y ustedes muy puntualmente lo han informado a toda la población, explicarte, el huracán Priscila, Raymond y Jerry, bueno, pues impactaron aquí, fue en la zona Huasteca Sur. Uh-huh. El jueves a las 5 de la mañana inmediatamente el gobernador nos marcó que estaba inundándose toda la Huasteca Sur, los ríos estaban a su máximo nivel, se implementó rápidamente, sesionó el Comité Estatal de Emergencias, el Comité Estatal de Emergencias participa SEDENA, uh-huh, participa Guardia Nacional, participa Guardia Civil Estatal, los municipios, los 59 ayuntamientos, y de forma inmediata se destinaron 1.200 elementos,
sí,
de SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Civil, Policía Municipal, los presidentes municipales muy atentos, los municipios que al inicio nosotros tuvimos como probables riesgos fueron Gilitla, Aquismón, Coscatlán, Axtla de Terrazas, fue Tamazunchales, San Vicente de Ancoyalap, por mencionarte algunos,
sí,
pero nos quedamos nada más con 5 hasta el día de ayer. Hoy quiero decirte que nada más tenemos un solo municipio como riesgo probable,
ajá,
y es San Vicente de Coya y Tanquián de Escobedo.
En cuestión de víctimas y de personas lesionadas o desaparecidas, el balance también es favorable, viendo la magnitud del evento, ¿no, director?
Sí, bueno, yo creo que de los estados circunvecinos que hemos impactado con este efecto, somos los más, los que Dios nos ha socorrido más, nos ha favorecido más, pero fíjate que es gracias a algo, mencionarlo. El licenciado Ricardo Gallardo Cardón inmediatamente a las 5 de la mañana dijo, se van, reunió a todo el personal, reunimos a toda la gente,
uh-huh,
implementamos un dispositivo y se implementó un plan operativo que tenemos, que es el plan DN3. ¿Cuál es el plan? Primero, alerta temprana. ¿Qué
sí
quiere decir? Avisamos que había una inundación, que los fenómenos naturales que estaban impactando. Segundo, son 3 fases. La segunda fase, la de prevención. ¿Cuál es
sí
la prevención? La de evacuar, obviamente llevarlos a los albergues, realizarlos a todas las familias que no estén en ríos, que viven en cuencas, laderas y obviamente cerca de los ríos. Y la tercera, la capacidad de respuesta. Si tuvo una capacidad de respuesta de forma inmediata, y eso nos favoreció mucho.
Qué bueno, pues director Mauricio Ordaz, director de Protección Civil ahí en San Luis Potosí, gracias por estos minutos y muy pendiente de la evolución de esta situación. Cuídese mucho. Muy buenas tardes. Déjeme ir a la pausa comercial. Hasta pronto. Gracias. 5:20.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
5:24, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales también sube algunos mensajes de lo que se está haciendo en torno a la atención de esta, pues, terrible situación que se está viviendo en estas entidades, las más afectadas, que pues vivieron una intensa caída de agua durante las últimas horas, particularmente hacia el final de la semana pasada y en algunas horas críticas clave que ocurrió el sábado y el domingo. La situación mejoró en buena parte de la República Mexicana, ni qué decir hoy ya la situación es muy, pues, contrastante de lo que sucedió en aquellos momentos, pues, muy complejos. Esto informa la propia presidenta de la República a través de sus redes sociales.
El viernes se instaló el Consejo de Protección Civil, el Comité de Emergencias. Ayer visitamos 3 lugares, Huauchinango, La Ceiba y después estuvimos en Poza Rica. Hoy me traslado de aquí a Hidalgo y a Querétaro y en la semana visitaré San Luis Potosí y también regresaré al norte de Veracruz. Poza Rica y Álamo son las ciudades con más población que están más afectadas. Localidades donde todavía no hay apertura de camino, todos tienen puente aéreo para poder llevar, pues, suficiente alimentación y agua. En eso están dispuestos helicópteros de la defensa, helicópteros de marina, helicópteros de los estados, y la prioridad en este momento es la apertura de todos los caminos. El día de hoy estarán llegando todos los apoyos para poder hacer, pues, una limpieza profunda. Al mismo tiempo hay albergues para que la gente pueda ir a estos lugares. La otra localidad urbana con mucha afectación es Álamo. Y también ahí dispusimos 5 sectores de apoyo para poder estar ayudando con la maquinaria suficiente y al mismo tiempo poder iniciar los censos de parte de bienestar para poder empezar los apoyos y todo el apoyo que se requiera de unidades médicas y brigadas médicas para atender a la población.
¿Habrá apoyos para las personas que, por desgracia, perdieron algún familiar?
Ya están apoyando los gobiernos de los estados, están en contacto con todos los familiares. Está la Comisión de Víctimas y también la Comisión de Búsqueda para aquellas personas no localizadas en todos los estados. Este número se habilitó para las personas que aún no encuentran a su familiar. Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma en, como siempre la damos, pero en particular en esto. Vamos a estar ahí, no vamos a dejar a nadie en el desamparo.
Y hoy la presidenta estuvo en Querétaro, Israel Aldave, estuvo recorriendo también zonas afectadas, la acompañó el gobernador Mauricio Curi. Israel, te saludo y te abrazo, buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa supervisando de manera personal las labores de ayuda a la población damnificada. Tú muy bien lo señalabas, hoy estuvo en el estado de Querétaro y recorrió esta comunidad de Pinala de Amoles en la Sierra Gorda de esta entidad, una de las más afectadas por las fuertes lluvias de la noche del pasado jueves y madrugada del viernes. La presidenta Sheinbaum Pardo, como lo señalas, Jaime, estuvo acompañada del gobernador de la entidad, Mauricio Curi. Reitera la presidenta Sheinbaum Pardo que todas las personas que lamentablemente la están pasando mal en estos momentos van a tener ayuda, van a estar respaldadas al 100% por su administración. Y no solamente estuvo en el estado de Querétaro, Jaime, sino que también ya se traslada al estado de Hidalgo, uno de los más afectados y en donde lamentablemente pues se reportan más personas desaparecidas. Ahí llega la presidenta Sheinbaum Pardo para de igual manera encabezar pues el recuento de los daños, también verificar todo lo que tiene que ver para que estas comunidades, 12 municipios que se encuentran afectados, ya lo señalaba Ana Jaime, hay unos que se encuentran incomunicados y por eso la importancia de los puentes aéreos que ha establecido tanto la Sedena como la Secretaría de Marina para poder llevar el apoyo a estas comunidades que se encuentran incomunicadas. La presidenta de la República recorre estos municipios, por supuesto, en compañía del gobernador de la entidad, Julio Menachaca. Ya lo escuchábamos, Jaime, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que toda esta semana, de manera personal, va a estar visitando, regresando a los distintos puntos afectados por estas fuertes lluvias la semana pasada, Jaime.
Terrible, terrible. Gracias, Israel. Cuídate mucho. Que tengas buena tarde y buen inicio de semana.
Igualmente, Jaime, a tus órdenes. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. En este sentido, los operadores móviles privados también están apoyando para mejorar la conectividad. Hay una tarjeta informativa por parte del gobierno de la República que dice que AT&T va a otorgar llamadas y mensajes ilimitados, así como 300 megabytes en datos de vigencia de 7 días en los municipios afectados de las entidades de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, sin necesidad de recarga. Asimismo, va a enviar 9 toneladas de despensa a través de la Cruz Roja. Altán Redes también brindó a Telcel el roaming gratuito en las zonas afectadas, principalmente en lo que se refiere a Veracruz, lo cual ha beneficiado aproximadamente a 550 mil personas que están utilizando este servicio. Telcel, por su parte, habilitó tarifa gratuita por 7 días en las zonas afectadas en Veracruz y en el norte de Puebla. Y el operador móvil de Walmart, Bite, ha otorgado 1,800 chips de manera gratuita en la tienda Sam's Club de Poza Rica y también está brindando más de 31 mil paquetes de 2 gigas, de 250 minutos de voz y de 250 SMS en las zonas afectadas. Así que también pues la iniciativa privada de la mano de los operadores, en este caso operadores móviles que tienen una red importante de comunicación en aquel punto de la República Mexicana, se encuentran apoyando a la población. Y qué bueno. Qué bueno que así sea. Las 5 de la tarde, con 30 minutos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Vamos a cambiar de temas. Hoy me sorprende mucho una situación que vivió mi compañera Andrea Meraz. Andrea Meraz intentó, pues, tu trabajo, recuperar alguna información sobre un tema que está orbitando el Consejo General del INE, que tiene que ver con las consejerías y esto que se recupera o que se desempolva sobre un asunto de hace ya algunos años y que tiene que ver con acusaciones y también con un seguimiento, pues una investigación, una situación jurídica en torno a decisiones que se tomaron en el Consejo de hace ya algunos años. ¿De qué se trata con el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras? Mi querida Andrea, reactivaron estas denuncias que el entonces representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso. Sergio Gutiérrez Luna ya habló hace algunas semanas y dijo, oigan, pues esto ya es otra cosa, yo ya estoy aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fue la verdad penoso la situación, la manera en la cual evadió la respuesta, nunca se detuvo. ¿Qué nos cuentas, mi querida Andrea? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Bueno, pues intentamos platicar justamente con el titular del órgano interno de control, Hugo Carvente, y que nos explicara por qué este tema de la denuncia ya lleva al menos un par de semanas, tres semanas, que se ha estado dando a conocer en medios de comunicación. Y sobre esta carta que Sergio Gutiérrez Luna, ahora diputado, le envía para desestimarse de esta denuncia que presentó en 2021 en contra de 6 consejeros electorales que, bien dices, votaron en contra de la revocación de mandato, la frenaron de manera momentánea. Finalmente este ejercicio sí se realizó en 2022 y ahora pues el órgano interno de control reactiva esta denuncia. Queríamos saber específicamente en qué quedaba, en qué término legal quedaba esta presentación del oficio de Sergio Gutiérrez Luna, pero en este par de 3 minutos, 4 minutos que estábamos con el funcionario, básicamente nos esquivó a varios de nuestros compañeros las preguntas, trató de evadirse, le pedíamos que nos dejaran un par de minutos platicar con él. Él muy, digamos, de manera muy insistente trataba de alejarse de los medios de comunicación. También intentaba decir que mejor leyéramos la normatividad en el tema de administración pública y las quejas. Sin embargo, pues esta pregunta que era muy, muy, muy específica, sí, para él, pues no las contestó. Y contrario a lo que nos platicaba la consejera electoral Dania Rabel, que es una de las 6 denunciadas, ella nos decía, este tema tiene que ver con máxima publicidad, con que sea transparente y sobre todo porque no es un ataque a cada uno de los consejeros o exconsejeros, sino un ataque a la institución, porque podría sentar un precedente de que cualquier decisión que tome algún consejero, sí, en mesa con el Consejo General, bueno, pues tuviera alguna repercusión y simplemente pues hasta ahorita pues no se sabe más que la sanción está en el Tribunal de Justicia Administrativa y otros consejeros ya se fueron al Tribunal Electoral también a solicitar la impugnación de esta decisión.
Oye, Andrea,
jurídicamente, bueno,
déjame escuchar unos segundos de lo que ocurrió hoy, porque ya no nos queda mucho tiempo. Escuchamos y regreso contigo para 20 segundos que cierres. Escuchemos.
Sobre pues esta denuncia, esta investigación que está siguiendo su curso. Oye, tampoco es para que me empujes y me toques así.
Okay.
Ahora sí, preguntarte, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el curso y esta carta que envía Sergio Gutiérrez Luna, que fue el principal pues denunciante de esta situación? Aquí nos quedamos para no estar empujando.
Es que me están...
Y bueno, pues ahí vemos, sí, al funcionario que sigue caminando. Para los amigos de la radio, los amigos de YouTube, lo vemos, ahí va muy sonriente, eso sí, pero nunca se detiene, llega hasta su vehículo blanco y se va. Es un video que dura aproximadamente 3 minutos. Andrea, 20 segundos, rápidamente una reflexión.
20 segundos, nos quedamos prácticamente en lo mismo y no se trata, digamos, de las agresiones verbales o de lo que vivimos los medios de comunicación, mis compañeros, los reporteros y los camarógrafos, sino se trata de un tema de transparencia al que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué términos, claro, está, cuál es el curso legal, digamos. Nosotros somos nada más el medio, pero lo importante es que, sí, la información se dé y desde este órgano nos está dando, Jaime.
Gracias, Andrea. Pues ahí lo vimos, a ver si tienen mejor suerte mañana. Cuídate mucho. Beso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos. Ahora.
Juntos, con Arturo Sánchez.
5:38 minutos, Arturo Sánchez ya nos tiene preparado el tema del día de hoy, que es lo que ocurrió el viernes con María Corina Machado. Pero Arturo, a mí me gustaría rápidamente, en un minuto, robarte un minuto de tu valioso comentario para que nos digas tu punto de vista de lo que se vivió hoy en el INE con el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras y esta manera en la cual pues los reporteros querían hacer parte de su chamba y no la consiguieron porque no obtuvieron la declaración solicitada. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Sí, mira, es toda una situación muy penosa para el Instituto de los Consejeros. Rápidamente, los consejeros votaron hace 4 años por que no tenían presupuesto para organizar la consulta de revocación de mandato. Uh-huh. Lorenzo Córdoba era presidente, Ciro Murayama era consejero y 4 consejeros más que aún están en el Consejo General del INE. Finalmente, esa resolución, ese acuerdo del Consejo fue se aprobó y se aprobó suspender el proceso de revocación de mandato porque el INE no había conseguido los recursos ni las facilidades para poder hacerlo. Fue Morena al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dijo que a pesar de que no había recursos, el INE tenía que buscar hacer lo que pudiera hacer. Por eso, y con ese permiso, se pusieron menos casillas de las que se podían poner, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tribunal dijo, bueno, así está bien, ya acabó el asunto y se murió. Uh-huh. Pero en el camino, Morena, a través de Sergio González Luna, presentó una denuncia ante el tribunal, ante la Contraloría, por la forma como votaron. Y lo lamentable es que 4 años después el Contralor decide hacer la investigación y perseguir a los 6 consejeros que votaron en esa dirección. Bueno, ¿qué ocurre? Pues eso ya es historia pasada. El mismo Sergio González Luna dice, yo aquí está mi carta, yo me he hecho para atrás de esa denuncia, ya todo salió bien, no hay ningún problema. Pero el Contralor insiste en seguir el procedimiento y los medios de comunicación, con toda razón, van hoy y le preguntan, oiga, señor Contralor, ¿qué es lo que está pasando? Hay una denuncia en contra por la forma como votaron. Eso es ilegal, es como si a un diputado lo persigues por la forma como levanta la mano a la hora de votar una ley. Uh-huh. Y el Contralor, como vimos en las imágenes que pusiste que nos las narraste muy bien, pues simple y sencillamente se hace guaje, no contesta, le da la vuelta, dice no, pues lea la ley y todo esto, pero no hay forma de que te puedan perseguir, Jaime, por la forma como votas en un órgano colegiado, y máxime que ya se resolvió por el tribunal. Es muy lamentable que el INE, a través de su Contralor, que como tú sabes lo elige la Cámara de Diputados, se ponga a perseguir a los consejeros electorales, a 4 actuales y a 2 que ya no están ahí, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por la forma como votas. Es muy lamentable esta situación.
Ya lo vimos, Arturo, veremos a ver si tienen mejor suerte la fuente allá en el Instituto Nacional Electoral y al menos tienen una declaración del Contralor y les dice cuál es el argumento para llevar a cabo esto. Arturo, ahora sí, el tema del Premio Nobel de la Paz y lo que ocurrió el viernes y la secuela que ha venido sucediendo en México y en el mundo. Yo veo la manera en la que atacan a María Corina Machado y, híjole, sí dejan mucho que desear luego, pero bueno, ¿qué nos dices? Y es que mira, luego hay unos que dices, ¿qué cosa? Pero bueno, sí, es que, a ver, atacar a María Corina Machado, ¿están apoyando la dictadura de Maduro? ¿En serio?
Yo creo que ese es el punto importante. El Comité Noruego del Nobel, porque ese es el comité que no da el Premio Nobel de la Paz, que se integra por 5 personas nombradas por el Parlamento de Noruega, decidió este año darle el premio a María Corina Machado, pero no es nada más el premio a ella. Ella es una luchadora social, es una defensora de la democracia, es una persona que se opone al régimen de Maduro y que ha combatido, sobre todo en la elección del año pasado, fuertemente el fraude electoral y la forma como se desarrollaron las elecciones, que finalmente fueron muy lamentables porque las autoridades autoridades electorales de Venezuela no lograron convencer a la ciudadanía de que había ganado otra vez Maduro, no pudieron presentar las actas, y en todo este camino, desde que llegó Chávez al poder, ha estado insistiendo en la necesidad de profundizar la democracia, de limpiar las cosas, y para conseguir esa paz, porque ha habido mucha represión en Venezuela, ha hecho cualquier tipo de movimientos, organizaciones y demás. Se decide darle el premio Nobel, y esto es muy importante. ¿Dónde vienen los ataques? Muchos países la han felicitado, otros han dicho, bueno, pues es un asunto de Venezuela, pero ella pues merece ser reconocida por su lucha. Podemos estar de acuerdo o no con ella, pero pues merece un reconocimiento porque ha logrado encauzar un descontento dentro de un país que está en una situación de represión, y en ese sentido pues ha habido ataques de todos tipos. Hay quien la ataca, que dice que ella pide que entre el ejército de Estados Unidos en Venezuela y que ha pedido formas de violencia para poder resolver los problemas. Realmente, realmente bastante absurdo, porque no he leído nada en ese sentido que le dé la razón a esta crítica. Ahora bien, yo creo que la presidenta Sheinbaum tenía muchas respuestas posibles, porque al estar expuesta todos los días a la mañanera, uh-huh, una pregunta muy obvia iba a ser: ¿qué opina usted de que le dieron el premio Nobel de la Paz a María Karina Machado? Y no hizo una respuesta que podría haber sido muy diplomática. Podría haber dicho que bueno que una mujer obtiene el premio Nobel, es un problema interno de Venezuela, ahí no nos metemos nosotros, simple y sencillamente pues felicitar a quien obtiene este tipo de premio siempre es correcto, etcétera, etcétera. Pudo haber contestado de muchas maneras. En cambio, al esquivar la pregunta y acabar con un sin comentarios, pues muestra muy claramente una posición personal de ella, que tiene todo el derecho a tenerla, que es de apoyo a o simpatía al régimen de Maduro. Y esto pues manda un mal mensaje al interior, precisamente porque nos mete en una pregunta: ¿qué tipo de democracia piensa una presidenta como Sheinbaum, cuando la democracia en Venezuela tiene estos asegúnes, claro, y estos problemas? Y eso es lo que generó una problemática, una reacción muy desafortunada, me parece. Curiosamente, en la misma semana en la que ella empieza a realizar actos que no había realizado Andrés Manuel López Obrador, como ir directamente a los lugares en donde hay afectados por las lluvias y todo este tipo de cosas, que son buenas políticas.
Claro.
La respuesta, lamentablemente, pues nos deja con un mal sabor de boca por referirse a una mujer, a una luchadora social y a alguien que defiende la democracia.
Sin duda.
Supongo que todo mundo defendemos la democracia, ¿no?
Hijo, pues sí, ya lo vimos, y bueno, pues ya el debate se dio en redes sociales, pero uno ve cada cosa también en las redes sociales que dices, ¿qué pasa aquí? Arturo, te abrazo, te deseo buena semana, cuídate mucho.
Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio, nos vemos en 8 días.
En 8 días aquí en este tu espacio, a las 5:46 PM.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ya para cerrar este espacio informativo, déjeme, voy hasta Israel. Allá se encuentra mi queridísimo Enrique Acevedo. Usted lo puede ver todos los días en Las Estrellas, en el noticiario estelar, aquí en Grupo Fórmula, compañero, a la 1:00 PM en esta misma estación. Enrique, ¿cómo estás? Ya es tu madrugada. Muy buenos días.
Muy buenos días desde Israel, Jaime, donde hemos regresado a 2 años de que estallara el conflicto derivado de los atentados del 7 de octubre de 2023, 2 años de guerra, de sufrimiento y destrucción, que pues podría empezar a terminar con la liberación de los últimos rehenes en poder de Hamas y de la excarcelación también de casi 2,000 prisioneros palestinos que han sido retornados a Gaza, un momento que abre la puerta al menos a la posibilidad de la paz que esta región ha anhelado durante más de medio siglo.
¿Qué te dice la llegada de tantos liderazgos, de lo que ocurrió el día de hoy en Egipto, de lo que sucedió también con Donald Trump, de la manera en la que recibieron? Ahí veíamos algunas letras en la playa, ahí frente a la embajada de Estados Unidos en Israel. ¿Qué te dice todo esto que está alrededor de lo que está sucediendo en el día a día, Enrique?
Me dice que un equipo poco convencional, con métodos poco convencionales, ha logrado avances en donde otros habían fallado con la diplomacia tradicional, con los esfuerzos y la negociación diplomática. Donald Trump, Witkoff, Jared Kushner, Tom Barrack, un equipo de hombres de negocios que se hicieron en las salas de juntas de Manhattan, tratando de cerrar tratos multimillonarios de bienes raíces, pues lograron aplicar esos métodos poco convencionales a esta negociación. Hoy supimos que Kushner y Witkoff se reunieron cara a cara con líderes de Hamas y que a partir de ese momento pues avanzaron las negociaciones. Es una paz que se construye en alfileres, como ocurre normalmente con los procesos de paz, pero que definitivamente es un arranque firme para el plan que propone Donald Trump aquí en Medio Oriente, Jaime.
Oye, Enrique, ¿tú consideras que esta paz o este acuerdo, si no estuviera Donald Trump, hubiera sido imposible tomarlo?
Pues había sido imposible hasta ahora lograr cualquier avance de paz. Sabemos de las disputas territoriales, ideológicas, religiosas que han acompañado la relación entre Palestina y el Estado de Israel, y no habíamos visto un avance como este en años. De hecho, ha pasado más de una década sin que estuviéramos en esta situación. Me refiero, no hay un solo rehén israelí en Gaza, y esto pues no ocurría en más de una década, y se logra en gran medida pues no solamente por la capacidad de negociación de Donald Trump, también me parece por el desgaste, ¿no?, de estos dos años de los que hablaba, en donde pues las hostilidades escalaron de una forma que convirtieron esto en una catástrofe humanitaria del cual estaba pagando un altísimo precio reputacional Israel y el primer ministro Netanyahu, acusado de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional.
Tú, Enrique, en algún momento lograste, ya entrevistaste a Donald Trump y entrevistaste a Joe Biden en su momento. ¿Qué personalidad tiene Donald Trump que permite pues este tipo de cosas, llevarte del blanco al negro? Ese personaje que lo vemos hoy diciéndole a la mandataria italiana, que lanzándole un piropo muy a la americana, lo que le dijo a María Corina Machado la semana pasada con la llamada, revelándola. ¿Qué te dice el personaje Donald Trump de esto?
Bueno, me parece que en términos de negociación es un pragmatismo radical. Se hace lo que se tiene que hacer. Si es dinero, se pone dinero en la mesa. Si es poder, se impone el poder en la mesa. Si es negociación, pues se dan espacios para la negociación. No hay dogma, no hay, digamos, obstáculos más allá de lo que él cree que debe de existir en la negociación. Y ese pragmatismo pues ha resultado ser muy eficaz. No estoy seguro que aplique también para política interna. Los problemas en Estados Unidos siguen con el cierre del gobierno, con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Portland, en Chicago, todos los problemas que conocemos en Estados Unidos, pero al menos en política exterior, pues lo del presidente Trump ha resultado funcionar, y en este caso pues ha logrado avanzar una posibilidad de paz más allá de los discursos, más allá de los documentos firmados y las ceremonias, con gestos muy humanos, me parece, de reencuentro, de perdón y de voluntad para lograr que en este lugar del mundo donde todo parece roto, pues surja un poco de esperanza, Jaime.
Oye, Enrique, ¿y lo que has visto en estos días en tu estancia en Israel, qué es? ¿Cómo toma la gente de Israel este acuerdo? ¿Hay gente de acuerdo? Sabemos que Netanyahu no vive su mejor momento político internamente. ¿Cómo lo deja él?
Bueno, hay que recordar que días antes de los atentados del 7 de octubre del 23, la gente salía a las calles de Tel Aviv exigiendo la renuncia de Benjamín Netanyahu por las acusaciones de corrupción. Por cierto, hoy en su mensaje al Parlamento en Jerusalén, el presidente Trump le pide que absuelvan al primer ministro Netanyahu de estas acusaciones. El contraste para nosotros pues es muy potente, porque obviamente estuvimos aquí después de los atentados, apenas poco más de 24 horas después de los atentados, y pues pasábamos tiempo dentro de los búnkers, oíamos las sirenas, se activaba el domo de hierro, que son los sistemas de defensa aéreo. Fuimos al sur, olía a pólvora y a quemado. Todavía estaba la movilización y el inicio de este conflicto que duró 2 años. Hoy regresamos a un Israel que celebra, que llena las calles con banderas, que cada nombre, cada abrazo, cada momento del intercambio ocurrido hoy, pues fue visto como un pequeño momento, un pequeño espacio de victoria colectiva, Jaime.
Enrique, por último, hoy tu transmisión especial será directamente desde allá. ¿Qué debemos esperar las próximas horas? ¿Qué habrá? ¿Qué va a ocurrir en el día a día ya con estos acuerdos que se están llegando?
Bueno, me parece que viene la parte más difícil. He repetido a lo largo del día que si el prólogo nos sirve de historia, podemos entender que la implementación del resto de plan de paz, sobre todo los incentivos para que Hamás deje el control de Gaza, permita la entrada de una fuerza multinacional que acompañe y patrulle esa transición y que la comunidad internacional se aboque a lo más importante, la tarea monumental de reconstruir una Gaza que está absolutamente destruida. Viene la parte difícil, la que ha caracterizado la dinámica de esta región del mundo y en esto no estoy seguro que baste el pragmatismo radical de Trump. Aquí sí habrá que ver la voluntad política de todos los actores que, pues, de nuevo, en el pasado se ha quedado muy con expectativas que tiene el mundo sobre la paz aquí en Medio Oriente.
Al periodista que testigo de varios de estos encuentros y desencuentros, ¿qué ves, Enrique? ¿Ves una paz duradera? ¿Ves que llegue?
Mira, te confieso que al menos en lo personal, este fin de semana, cuando me despedí de mi familia, le dije a mis hijos que regresaba a Israel, su primera reacción fue, papá, otra vez a la guerra, y les dije, no, esta vez voy a la paz, y pues espero poderles cumplir esa idea de que esta vez estamos ante la posibilidad de que se construya un acuerdo de paz, y no estamos hablando como lo hemos hecho tantas veces en el pasado, desde donde transmitimos hoy, desde Israel, de un nuevo conflicto, Jaime.
Híjole, Enrique, pues que así sea. Te abrazo, te reconozco mucho, Enrique, te admiro de verdad todo tu trabajo y gracias. Sabemos que las jornadas son extenuantes. Gracias para con este tu espacio también aquí en Grupo Fórmula. Cuídate y en la noche te vemos y mañana te escuchamos aquí en Grupo Fórmula.
Un fuerte abrazo. Al contrario, siempre gracias por el espacio, querido Jaime.
Hasta pronto, es mi compañero Enrique Acevedo. Usted lo puede ver hoy en la noche en Las Estrellas y aquí en Grupo Fórmula escucharlo todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Hasta aquí llegamos mañana juntos, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.